me van a permitir que lo haga sentado, además. Para los organizadores de este coloquio canario-americano y este Congreso de Historia de América, es un verdadero honor y al mismo tiempo nos llena de orgullo poder contar con el doctor Alfredo Alvar Ezquerra para que nos hable de un tema que nos parece interesante en este año, Felipe II. Para los historiadores de mi edad y edad superior, el asistir al archivo de Simancas es un verdadero placer y quizás los más jóvenes puedan aprender de la valoración, el respeto y el orgullo de todos los que pasamos muchas horas en el Archivo General de Simancas. Las personas que trabajamos y estudiamos en el Archivo General de Simancas tenemos un gran respeto a la historia, pero también un gran respeto a todos aquellos que se pasan muchas horas en ese archivo. Y fruto de este respeto, y por ello está don Alfredo Alvar Ezquerra aquí, pero también está por muchas más cosas. El doctor Alvar Ezquerra es jefe del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige proyectos sobre temas de edad moderna, pero quizás a mí me apetece resaltar uno especialmente, la mitificación real y el ejercicio del poder en la España moderna. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Hispania y Torre de los Lujanes. Es miembro de número del Instituto de Estudios Madrileños. Y como autor de innumerables artículos y obras, quizás me van a permitir que yo destaque algunos, quizás para que sean al escucharlos todos nosotros podamos aprender o apuntarnos quizás a su estudio: La Hacienda Real y el Mundo Campesino en tiempos de Felipe II, La Perpetuación de los Baldíos en Madrid, La Economía Europea del Siglo XVI, Demografía y Sociedad en la España de los Austrias. No quiero alargarme porque nunca un presentador con su humilde presentación puede valorar en su medida a la persona que va a darles a ustedes, a brindarles a ustedes la lección de hoy. Pero sí decirles que nos sentimos muy honrados y que le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación de parte del comité organizador de estos congresos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Señoras, señores, buenas tardes. Motivo de orgullo para un modernista es dirigirse a un auditorio, sobre todo de americanistas, para transmitir ciertas impresiones personales sobre Felipe II. Es motivo también de emoción para Alfredo Alvar hacerlo en la Casa de Colón y aquí. Se trata de motivos personales. Recuerdo que cuando aún vivía en Granada, allá por 1968, yo era de la Unión Deportiva Las Palmas, porque mi padre se pasaba aquí la vida haciendo, entre otras cosas, encuestas. Luego, a la vuelta de cada viaje, me traía unos coches de colección que durante mi infancia y mi adolescencia fueron la envidia de mis amigos peninsulares porque allí no se conocían. Ahora, esos coches de colección me los han destrozado mis sobrinos, pero son cosas de la vida, no importa. Me siento muy a gusto entre ustedes y les doy las gracias por haberme invitado a dictar una conferencia que verse sobre la conmemoración del cuarto centenario de Felipe II. En 1639, y sin un motivo aparente, Calderón editaba un brillante recuerdo a doña Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V y madre de Felipe II, muerta en 1539, 100 años antes. En aquel acalorado y patético elogio quedaban exaltadas ciertas virtudes y perpetuada la memoria de la espantosa visión que tuvo el duque de Gandía al abrir el féretro en Granada para identificar los restos mortales que iban dentro cuando se iba a enterrar a la emperatriz. El cuerpo, ya corrupto, desdibujaba en toda su crueldad y violencia a los ojos de cualquier ser humano la serenidad y la belleza que había tenido en vida aquel rostro. El notario, el dador de fe, entre el espanto y la impresión, se hizo jesuita y le conocemos ya por San Francisco de Borja. No sé si es la primera vez que se conmemora un centenario en nuestra historia. Lo que sí tengo por seguro es que lo de rememorar no es extraño a los símbolos de la convivencia social. Todos los años, en recuerdo de un fallecido, había que decir cientos o miles de misas por su alma. Cientos o miles en función de su riqueza y no en función de su capacidad pecadora. Digamos pues que los hombres en sociedad están acostumbrados a recordar con más o menos solemnidad a quienes ya no están en cuerpo, aunque sí en alma. Los hombres, igualmente, necesitan ser recordados y para ello corren en pos de la fama para perpetuarse entre sus semejantes, aunque no se les conozca personalmente. Corren en pos de la obligación de ser reconocidos, pagando para ello misas, sermones o sencillas alusiones, y en algunas profesiones, escribiendo. La década de 1640, es de sobra sabido, fue trágica para la historia de España. Portugal, Cataluña y más tarde alteraciones andaluzas, conspiraciones en Aragón, en Italia, presagiaban un violento desmembrarse de la monarquía hispánica, aquella que con obstinación y denuedo, tanto Felipe IV y el conde duque de Olivares habían intentado reilusionar y volver a situar en niveles de reputación similares a los habidos, por lo menos, en tiempos de Felipe II. A la altura de 1639, sin embargo, después de sofocada la primera rebelión de Évora, por ejemplo, o sabiéndose el malestar de los territorios catalanes, ¿acaso pudiera intuirse el desencanto, el de la generación de 1635, que vio derrotados sus ejércitos en Rocroi, o que vio cómo la unión de armas no salía adelante? El cuerpo de la emperatriz corrompido en el ataúd y el poeta que recuerda el destino de lo que es vivo o ha vivido. Desazón, pesimismo de un momento presente. Nada de eso tiene que ver con nuestro hoy en día. ¿Seguro? Para bien o para mal, de aquí en adelante todos los finales de siglo irán siempre indefectiblemente ligados a la muerte de Felipe II y a la crisis de 1898. Nada tendría más importancia si sendos acontecimientos no tuvieran que ver con el alimento de las formas de pensar colectivas de una sociedad que, como ninguna otra europea, ha buscado la flagelación y se ha obsesionado con el qué dicen de mí los otros, para que una vez sabido esto, poder lamentarse de las cosas bárbaras que dicen. Porque, y sin sacar los pies del plato, sin menospreciar la importancia de otras fases de nuestra historia, esta se escribe con un antes y un después de la etapa del rey prudente, o si se quiere, con un antes y un después de ese siglo largo que va desde los reyes católicos a Felipe IV. Ese periodo, o esos dos periodos, son en sí trascendentales, pero más aún importantes por su legado historiográfico. En efecto, el reinado de Felipe II no terminó en 1598. El reinado de Felipe II sigue aún presente. Fue un transcurrir de 1527 a 1598, o de 1556 a 1598, pero es, a la vez, la mitificación o la execrable condena que de él se quiera hacer. Ningún erudito del siglo XVIII y del siglo XIX, no digamos, podía vivir sin reflexionar alguna vez sobre aquel reinado o en aquella etapa más extensa. Hasta tal extremo que en 1872 los restos mortales de Carlos V se expusieron al público, siendo así perdido el respeto a su memoria, siendo así profanada su momia. Sigue vivo el reinado ha vivido el reinado tras su conclusión. Cuando Azorín escribe su poco conocida obra sobre 1590, una hora de España, cuando en 1927 se celebran tantos actos como hoy en día, lo que está ocurriendo es que una generación quiere reencontrar señas de identidad, referentes en los que poder fijar una atención que desvíe la intranquilidad de un momento doloroso. Y es así como entre a los que les duele España y a los que se les hincha el espíritu viendo los mapas del siglo XVI, se va forjando, en medio de una crisis dinástica y otra, una concepción del pasado bipolarizada, y de repente una guerra y un victorioso lema, por el imperio hacia Dios, y el yugo y las flechas de Isabel y Fernando. Ya callamos crisis y duelos regeneracionistas. Todo fue de una manera. El daño hecho por esas imposiciones fue irreparable. La concepción popular de asimilar imperio con fascismo, un despropósito permanente. Si a alguien en su vida se le descoloca cronológicamente el siglo XVI, es, sencillamente, porque probablemente ha vivido al margen de su propia vida. Se vive a finales del siglo XX en España con zozobras semejantes a las vividas anteriormente. De momento no voy a responder a esta pregunta. El despliegue hecho para la reivindicación de una figura es espectacular. Ha corrido fomentado tanto por el mundo institucional como por el personal. Conmemorar y reivindicar han sido términos tan usados en los últimos meses como el de euro. Parecería como que una sociedad, ante la inmediata pérdida de ciertas señas de identidad al integrarse en una estructura superior, quisiera buscar un referente victorioso o glorioso al que aferrarse. Y es muy sencillo darle a esa sociedad un referente glorioso, también caduco, si se quiere, pero se ha elegido, menos mal, la parte gloriosa. Parece, igualmente, como si una sociedad que asiste atónita e impasible a su desintegración buscara sus referentes de unidad en el pasado. Unidad que, desde luego, no se tenía, pero que el ansioso espectador ve lo que quiere. Si, por otro lado, a lo largo de la historia, un personaje de ese pasado hubiera encarnado los vicios y las virtudes de esa sociedad, porque así se ha ido construyendo su identidad nacional, si se lograra conseguir exaltar, por no decir exhumar, las virtudes y adormecer los vicios de ese personaje, esa sociedad, en medio de sus frustraciones, podría sentirse reconfortada. La sociedad es la española y las frustraciones son el paro, la desintegración, el inacabable terrorismo, los dobles lenguajes políticos, la zozobra ante los ataques a la Constitución, los índices estadísticos, la angustia por igualarnos a Europa. Al rey se le reivindica gracias al ejercicio del mecenazgo, gracias a su sensibilidad, gracias a su formación cultural, gracias a que fue un ecologista. En ningún momento se piensa en los costes. Con las exposiciones se nos muestra la parte magnífica del reinado. Escudos de las posesiones del rey, que no de España, por cierto, en todo el mundo sin que se ponga el sol. Situaciones conyugales que nos van trayendo y llevando del hoy al ayer, con bodas reales, de Estado, de amor, con los problemas para asegurar la sucesión, maneras de gobernar sofisticadas para el siglo XVI, llenas de sentido burocrático, el amor y la exaltación a la cultura, rey en movimiento, aunque menos que su padre, rey justiciero, rey prudente, rey papelero, yo no mandé a mis barcos antes muriera que reinara sobre orejes, vuestro buen padre, sosegaos. En el ámbito personal, una campaña publicitaria sitúa en el altar de quien bendice a un inteligente historiador que, naturalmente, no es español y está aquí presente, y que Eimen nos vende un hábil libro. Hábil desde el título, Felipe de España. ¿En qué quedamos? ¿Hay una confederación de reinos, una monarquía compuesta o hay unidad? ¿O es que así se crea una mejor imagen? Hábil, por supuesto, en los contenidos, porque hace hincapié en la contradicción a otros autores de sobra conocidos. Donde Parker dijera que Felipe de Austria no le interesaban las mujeres, Kennen nos ofrece un catálogo razonado de amores. donde se dijera que amaba la Valois, él apuesta por Ana de Austria, yo hablo de Ana de Austria y él me corrige siempre, Anne de Austria. Donde Rodríguez Salgado dijera blanco, él, con muy buen criterio, negro. Y donde hay que poner notas a pie de página, él maneja ciertamente las fichas de sus muchos largos años de historiador en Simancas, en Viena y el Codoín. Surge así un rey moderno en reuniones de despacho que lee informes, emite opiniones y busca ruiseñores. Sale el rey que escribe a sus hijas, se vuelve a escribir la historia amable del rey. Esa historia amable que se conoce, desde luego, desde el siglo XIX con Gachard, por ejemplo, y que Bouza está modernizando. Pero los periodistas que se dedican a cubrir la información cultural no saben ni de Gachard, ni de Morel Fatio, ni de Menéndez Pelayo, ni de Picatoste, ni de Maura, ni de Fernández de Retana. ¿Acaso un Fernández Álvarez le suena vulgar e incapaz para escribir buena historia? Lo mismo que Domínguez Ortiz, porque son apellidos castellanos. Y por cierto, desde las páginas de ABC se hacen eco del gran descubrimiento documental de un tal Vargas, y lo digo con todos respetos, financiado con fondos públicos españoles, abogado chileno que trabaja en Roma. Papeles que creo que aún estamos por ver. Vargas, según dicen, no conoce la sección de Estado de Simancas dedicada a Génova, en la que muy presumiblemente se guardaran las copias de esas cartas que se mandan a los Doria. Pero es extranjero y abogado. Más sabio, profesional, digno de crédito y perseverante, pues, que un español e historiador. Lo único que ocurre es que en este país lo de historia, o lo de historiar, es una profesión con unas exigencias mínimas de conocimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos. Aquí, en la universidad, no ocurre aquello de irse a otro sitio al acabar la clase. Aquí se ha de ir al archivo, a un congreso y a rendir cuentas ante las, en ocasiones injustas, comisiones nacionales de evaluación. Parker, Keimen, son anglosajones. Son, al parecer, los únicos capaces de escribir sobre nuestra historia. Los de acá lo haríamos como energúmenos. Esta es la percepción de nuestro quehacer historiográfico que se tiene popularmente, y es así de triste. La historia se hace por naciones, resulta que no se hace por clases, ni por intereses de otro tipo. Y si por si acaso no hubiera bastante sufrimiento con el cotidiano menosprecio de la historiografía local, altas instituciones del Estado refrendan una y otra vez, incluso en verano, la excelencia científica de los forasteros. Excelencia, calidad que no se puede poner en duda en su conjunto, pero conviene recordar que ni son los únicos, ni es lo único. Fernández Álvarez se revuelve desde su magisterio y su autoridad como académico y se lanza al ojo del huracán, y lo controla. Eolo le sonríe y se alía con él. Los dioses le acompañan. Parece un Júpiter tonante que controla los vientos. ¿O acaso es el protegido de Helios, Hércules, que le lleva en su barco y le transporta al jardín de las Hespérides, que es Occidente, que es la península ibérica? La mitología nos devuelve una vez más las cosas a su ser. El hispano necesita reconfortarse. La historia de Felipe II le puede servir a ello. Hay fenómenos molestos, pero estos se acallan o se endulzan. El ciudadano necesita que le renueven la historia, que le conviertan en fundamentales los fenómenos secundarios si estos le son más tranquilizadores. El de a pie necesita que le construyan una historia rosa. Exige ser engañado o que le digan la verdad desequilibrada. Porque no hay duda, el siglo de oro, el imperio, interesan. Ha habido una exposición itinerante sobre Arias Montano, que nació en 1527 y murió en 1598, una exposición itinerante, digo, en Extremadura, Portugal, Sevilla y Alcalá. La han visto en Cáceres solo más de 30.000 personas. La del Escorial sobre Felipe II ha superado las 180.000 personas el viernes de la semana pasada. No ha habido antes un fenómeno de masas de este tipo, de tal magnitud. En televisión española hay programas sobre Felipe II, con debates incluidos, que superan el 500.000 de espectadores. La exposición sobre la ingeniería de tiempos, la ingeniería en tiempos de Felipe II, que se celebra en el Jardín Botánico de Madrid, es una exposición de indudable calidad que deja un tan agradable sabor de boca que parece como si hubiera más pantanos entonces que en épocas más recientes. Parece como si en todas partes hubiera molienda y limpieza urbana y manufacturas, cuando la realidad de la maquila, de la falta de policía en el sentido renacentista del término, es decir, de pulcritud, cuando la revolución de los precios, la entrega del mundo mecánico a los Cotten o a los Turriano o a quien sea, pero normalmente extranjeros, nos hablan de otra realidad más seca y gris en la España de Felipe II, de una realidad, de una sociedad preindustrial. Hay demanda de una historia de España generosa, no bulliciosa. Voy a usar un botón de muestra. Junio de 1997. La revista Geo, en su número 125, ofrece un explosivo cóctel de portada. Cito los títulos de los informes. Fórmula 1. Engranajes de un circo millonario. Segundo informe. Ibiza, rural, cosmopolita, mediterránea. Tercero. Gran póster, el mundo en el siglo XVI y maravillas del Escorial. Cuarto informe, nueva biografía, Felipe II cambia de rostro. Por cierto, que hábilmente el retrato de Sofonis van Guisola de Felipe II lo han trastocado y aparece, en vez de seco y adusto, sonriente. Miren el interior y leo con deleite una sucesión de disparates. En el informe nos aclaran que, gracias a la paz de Vermins, quiero pensar que es un errate y se refieren a la de Vermins, se dio paso, cito, a la preponderancia gala en Europa. ¿Preponderancia gala de Vercingétorix o francesa de los Valois? Sin embargo, las relaciones con Inglaterra concluyen en 1588. Cito, la sonada derrota fue el inicio de la hegemonía comercial británica. Intuyo que británico quiere decir inglés. Isabel I es definida, sobre todo, como la que, cito, armaba caballeros a los piratas que atacaban a los galeones españoles. Y sigue el despropósito, las relaciones exteriores con el, cito, Vaticano, Estado que nació en el siglo XIX. En 1580, cito, Felipe II es coronado rey de Portugal ante las Cortes de Lisboa. En realidad fue en Tomar, pero es igual. En 1566, cito, es sofocada por el duque de Alba la sublevación de los Países Bajos. No es desafortunada la afirmación. Y el reportaje sigue con mejor mano en otras partes, pero no pueden faltar los grandes titulares. Cito, revelaciones del biógrafo que acaba con los tópicos, o Enrique Imen ha querido llenar una laguna historiográfica. Destierra la imagen tópica del personaje oscuro, fanático y austero. Y el mundo de las vanidades se destapa también como el cuerno de la diosa Fortuna. Sin embargo, lo que a mí me enseñaron mis profesores de universidad hace ya algunos lustros es que lo que ahora se descubre ya se conocía. Pero lo que ha ocurrido es que, verdaderamente, la transmisión cultural es lentísima, necesita de la publicidad y de que los historiadores nos apeemos y seamos capaces de divulgar nuestros conocimientos. Sábado 27 de junio de 1998. El profesor Giuseppe Galasso escribe un conciso artículo para hablar sobre la leyenda, en italiano, la leyenda negra de Felipe II. En pleno otoño, en Cagliari, se hablará sobre Felipe II de Italia, se habla Felipe II de Canarias, Felipe II de Sevilla, Felipe II de Burgos, Felipe II de las ciudades, ya se ha hablado de Felipe II de la monarquía hispánica y también sobre Felipe II y la técnica, sin que falten las sociedades ibéricas y el mar en el siglo XVI. Congreso celebrado en Lisboa, a cuyo calor algún portugués reaccionario se llevó las manos a la cabeza porque se hablara allí de ese rey español. En la revista Público de 24 de marzo se entrevista a Ernest Belenguer. Ernest Belenguer es el vicepresidente de la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. El 24 de marzo se entrevista a Ernest Belenguer. Soy un historiador español del área catalana. Busca el informante desde la prudencia alguna reflexión, alguna declaración que suavice ánimos encrispados y la encuentra en Belenguer. Espero que este congreso sirva sobre todo para abordar intereses comunes. Y en el portugués se encuentra también en otro portugués palabras suavizadoras. Adam de Fonseca analiza la historiografía lusa sobre su Felipe I y concluye con un rotundo: hay personas que exageran, como exageraron en Portugal, con el grabado de Felipe III desembarcando en Lisboa, que suscitó el año pasado, como saben, un roce diplomático. Según ABC, el 25 de marzo de 1998, cito, el presidente de los historiadores portugueses, Joaquim Verísimo Serrao, reivindica al Felipe II que reinó en Portugal. Lo de presidente, me imagino, que se refiere al director de la Academia de Historia. El País de 25 de marzo se centra en la reivindicación del reinado hecha por Verísimo Serrao y por, durante aquel congreso, y por las explicaciones de Fernández Álvarez a por qué no se movió la corte a Lisboa. En otro periódico lisboeta se hacen eco de la intervención de Gómez Urdáñez sobre la historiografía franquista de bachillerato y Felipe II. Es lo más destacable de ese congreso para Luis Miguel Queiroz, el periodista. Dedica, no obstante, un ligero párrafo a Emilia Salvador, que compara la unión de 1479 de Castilla y Aragón con la de 1580. También se pregunta a varios historiadores sobre la importancia de Felipe I de Portugal. Unos ven todo trascendente. Otros aparecen ignorantes y cargados de lamentos tópicos. Otros encajan aquella época en un momento de expansión imperial de la familia Habsburgo. No sé, que se sienten aún ofendidos por la anexión, y por fin, opina un cantautor, José Cid, para quien el reinado fue pésimo, y lo aclara, cito, cualquier tipo de pérdida de independencia es fatal. Si ese es el pensar popular o populista, no me extraña que se tengan gravísimos problemas de valorar o interpretar qué es integrarse en la Unión Europea. Por cierto, la independencia, ¿quién la pierde en el siglo XVI? ¿Los vasallos? ¿Los comerciantes? ¿Los nobles? ¿La independencia con respecto a qué dependencia anterior? El diario de noticias del 26 de marzo se hace eco casi exclusivamente de la intervención de Emilia Salvador y recalca la idea de que el peso de Castilla fue el desintegrador de una unión planteada en pie de igualdad. Pero ha habido otros motivos de conmemoración y recuerdo. Hay que fomentar el lado amable, y probablemente nada como un buen Felipe II y los jardines y el canto de los pajarillos, cito, de los francolines que vinimos a soltar el padre vicario y yo, y por hacello con buen principio dijo su paternidad misa primero, y añade el rey, más quisiera yo que no los hubieran volado. Otra de las exposiciones conmemorativas lleva por subtítulo Jardín y naturaleza en el siglo XVI. Puede resultar más chocante el título, Felipe II, el rey íntimo. Ha habido un importante congreso asociado a esta brillante exposición. Se celebra en Aranjuez. Se trata, al menos para los que no estamos familiarizados con el tema, de un congreso serio y riguroso que, indudablemente, marcará un hito, que para eso se hacen los congresos. No obstante, no hay ni una sola ponencia dedicada a los costes de esa jardinería, costes económicos o de desestabilización de los equilibrios comunitarios al impedir la caza en los alrededores, o el desabastecimiento de agua tan denunciado como acallado por los pueblos limítrofes a los reales sitios, porque había que regar o llenar presas y embalses para que el rey se entretuviera. Si no hay una ponencia en un congreso, eso quiere decir que es un tema que no se investiga y, por lo tanto, que no interesa. Se exalta en el rey jardinero que se ocupara de la plantación correcta de los árboles, de la traza de los jardines, de la altura de los muretes. Pero si tal se hace cuando hay que resolver si ir a Flandes, que acaba de haber rebelión, y le piden a su señor natural que vaya en persona, no creo que sea para alabar, sino para dejar perplejo. Esto de la arquitectura, o de los jardines, o de los pajarillos, podría ser la válvula de escape ante la agobiante profesión que asumía con toda responsabilidad, la de reinar. Pero a mi modo de ver, lo que a aquel rey le ocurrió es que, humanamente, no supo discernir entre qué cosa es lo fundamental y qué cosa es lo secundario. En absoluto pretendo hacer leyenda negra, la cual conllevaba malintencionada tergiversación. pretendo que siga despierta la otra parte de la historia de España, tópica, pero al fin historia. Y esta otra historia se llama Inquisición, se llama Estatutos de Limpieza de Sangre, se llama Presión Fiscal, la gritan, pues si se quieren condenar, que se condenen, se llama Aragón, Ávila, Granada, 1590, se llama Flandes y tiene nombre y apellidos, esencialmente Antonio Pérez, dramáticamente Carlos de Austria. ¿Pero acaso fuera necesario actuar con estas conmemoraciones porque los estereotipos están vivos aquí y en el mundo anglosajón que nos ha venido a salvar? Adam Hopkins, un articulista del Financial Times, afirma el 23 de agosto de 1998 que el Escorial es un palacio, cito, sin ornamentos y un monumento a la autorrepresión. Aunque eso sí, el rey era trabajador. No deja de ser gracioso que llame la atención esta virtud, la de la laboriosidad y la responsabilidad en el trabajo. Como si por ser rey o por ser español fuera extraño ser obstinado o laborioso. ¿Qué poco debían pensar así los industriales europeos que tanto recurrieron a la emigración española en los años 50 y 60? Vuelvo a Adam Hopkins. Al comentar la exposición se pregunta si estamos ante un hombre o ante un monstruo. Los recuerdos del mundo inglés, matrimonio con la Tudor, armada de Inglaterra, son una parte de aquel reinado, y la mejor manera de vender una imagen nueva en la pérfida Albión sobre este monarca es, cómo no, centrarse en ideas del tipo, cito, su vida guarda extraordinarios paralelismos con hechos y prácticas del siglo XX. Fue, concluye nuestro periodista, el primer gran superburócrata del mundo. Y se pregunta si, por ejemplo, Bill Clinton será recordado dentro de varios siglos como lo es Felipe II aún hoy. Indudablemente no, porque se están comparando churras con merinas, aunque a Clinton tal vez sí, casualmente, se le recuerde por los siglos de los siglos gracias a sus exégesis bíblicas con respecto a la intimidad del hombre. Pero sigamos viendo al Felipe II de hoy. Dejó endeudado su país como Reagan al suyo por ser el gran gendarme del mundo. Felipe y Clinton tienen que preocuparse por el Islam. Sus luchas contra todos los protestantes recuerdan a las luchas anticomunistas de Estados Unidos y sigue la sarta de barbaridades, cito, los Países Bajos fueron su Vietnam. Esta es una afirmación inaceptable, en tanto en cuanto los préstamos ideológicos y culturales entre Flandes y Castilla, Castilla y Flandes, son infinitamente superiores a los habidos entre el Vietnam y USA. Acá nos quedó, allá se dejó, mucho más que Coca-Cola, desolación y napalm. Y en materia crediticia, se nos habla, Adam Hopkins habla, de México y Sudamérica o de Indonesia, mientras que en materia de crímenes de Estado no puede faltar Escobedo y Perplejidad, Barrio Nuevo y Vera, después de haber hecho algún parangón de Felipe II con Franco. No creo que sea absurdo concluir esta parte. Felipe II está vivo. Unos quieren encontrar en él unas formas de su ser, otros otras, lo cual quiere decir que a nadie deja indiferente. No puede dejar indiferente un rey que fue objeto de preocupaciones y ataques y estudios en el siglo XVI, en el XVII, en la Ilustración y en cualquier movimiento cultural del siglo XIX o del siglo XX. Podemos dividir el siglo XVI en dos casi perfectamente. Coincide con la primera parte el reinado de Carlos V y con la otra el de Felipe II. Durante el reinado de Felipe II en el mundo protestante se consolida el calvinismo. En el mundo católico se expande lentamente la ortodoxia trentina y desde 1555, por la paz de Augsburgo, había que tolerar en los territorios imperiales al luteranismo. Por su parte, las guerras civiles tienen una honda carga religiosa entre católicos y calvinistas en Francia. Está devastada por sus 8 guerras de religión y también hay guerras de religión en Flandes, en Inglaterra, en Escocia o inestabilidades de carácter religioso. En Europa, el predominio y el poder político hispánico son incuestionables. El reinado de Felipe II tiene otro casi coetáneo en todos sus extremos en Inglaterra, el de Isabel I, y el mismo año de la muerte de nuestro rey, el de Francia, Enrique IV, aquel del legendario París bien vale una misa, el hugonote convertido y reconvertido, proclama el Edicto de Nantes. Después, mientras pasamos las páginas del 16 al 17, las paces vienen en aluvión. Verdún, Londres, la tregua de los 12 años con los rebeldes flamencos. Hay pues fenómenos semejantes que nos permiten ver rasgos comunes en esta segunda mitad del siglo XVI y contemplarla como un todo unitario. Si quisiéramos decirlo de otro modo, antes de Felipe II no había ni calvinismo, ni guerra de Flandes, ni Trento, ni guerra con Inglaterra, ni Felipe II. Tengamos pues esta periodización por válida. Hacia 1550 o 1560 hay novedades en la historia de Europa y en la historia de España. Pero aún podríamos hacer alguna subperiodización más. Esto es, vamos a ver cómo hemos subjetivado el reinado de Felipe II para darle dinamismo. Una de las subperiodizaciones que más éxito ha tenido fue la de Joan Reglà, que situó hacia 1567-1570 un cambio de rumbo en el reinado del rey Felipe II. Se estaba construyendo hasta entonces una monarquía continuadora de la de Carlos V, pero con una salvedad. Desde Cateau-Cambrésis se vivía en paz con Francia. Todo parecía presagiar un sosiego y una fuerza sin par. Tal vez ni Flandes pudiera venir a alterarlo. Pero entre esos años, de 1567 al 70, ocurren una serie de desgracias que podrían haber alterado la personalidad del rey y sus formas de gobierno. La rebelión flamenca, el segundo levantamiento de los moriscos de la Alpujarra, la muerte de la joven Isabel de Valois, la muerte del príncipe heredero Don Carlos. Sin lugar a dudas, esos acontecimientos vinieron a turbar al rey y al reino. Aquel cambiaría los blancos por los negros. A la muerte unió la remoralización que él aceptó desde Trento, clausurado en 1563. Serían los años del viraje. Todo pareció orientarse hacia la impermeabilización de la península. Por ejemplo, el rey mecenas de las artes prohibía a sus súbditos ir a estudiar a las universidades europeas. Pero también 1575 puede ser contemplado como un año crucial, heredero, germen y culmen de procesos anteriores y siguientes. Se redoblan entonces las actuaciones para la implantación de los acuerdos conciliares, se ahonda en la moralización de los españoles, se incrementa la presión fiscal, motivo por el que hay duros enfrentamientos en las cortes entre el rey y el reino. Se venden privilegios de villazgo a lugares, se venden jurisdicciones, señorializándose vastas manchas de territorio que habían sido de la Iglesia. Se venden oficios públicos que no lleven aparejada administración de justicia, se empieza a vender en masas tierras baldías, alterándose la estructura de las propiedades públicas concejiles. Por último, 1590. Alrededor de esta fecha se suceden otra serie de fenómenos cruciales. En la psicología colectiva, la derrota de la Armada de Inglaterra de 1588 hace tambalearse la seguridad adquirida con la anexión de Portugal en 1580. En 1591 se introduce un servicio extraordinario nuevo, el de los millones, impuesto que provoca motines en Ávila, Granada y por todo el interior peninsular, rodando cabezas y dando con huesos de regidores en las cárceles. Hay un nefasto ciclo de malas cosechas, langosta y años después peste, la más pavorosa de todo el siglo, acaso tanto como la de 1507, pero en esta de 1596 a 1602 hay constatación estadística de las muertes por la documentación parroquial. Entonces, como nunca, Castilla está exhausta. Y en 1591 se levanta Aragón contra el rey por el caso de Antonio Pérez y los fueros que tanto favorecían a los naturales y si eran hidalgos aún más. Y así las cosas, Felipe quiere a su hija reina de Francia y hay que entrar también en guerra. Pero ahora, a diferencia de en los años 50, todo está descompuesto. Los procesos de ventas y de enajenaciones iniciados 20 años antes se incrementan por estas fechas. En 1598 muere el rey. Con él acaba su reinado, un largo reinado que fue crucial para la historia de España. Fue crucial por sí, por lo que ocurrió, pero ha sido y sigue siendo crucial por cómo hemos visto lo que ocurrió. Crucial, pues, tanto objetiva como subjetivamente. Muchos complejos colectivos de los españoles, de inferioridad y superioridad, frente a Europa sobre todo, se sitúan consciente o inconscientemente en este reinado o en los escritos hechos sobre ese reinado desde el mismo siglo XVI. La leyenda negra se cebó en él, la rosa lo exaltó hasta llegar casi a la mitificación. A finales del siglo XVI, Castilla especialmente está agotada. El rey es la cabeza de la responsabilidad de semejante agotamiento, del colapso, del ascenso de las clases medias, de la rehidalguización, de la implantación de los estatutos de limpieza de sangre y de la implantación de una ortodoxia en exceso conservadora, cuando no hermenéutica en lo científico. Los sucesos de Aragón de 1591 están siendo reestudiados últimamente. La España de las autonomías necesita justificantes. El cuarto centenario de las alteraciones tenía que ser alimentado y, como hoy quisiéramos aminorar la fuerza del Estado, buscamos en el pasado sus debilidades. La España de las autonomías se encuentra en la confederación de reinos de la monarquía, o en lo que se está llamando últimamente la monarquía compuesta, del siglo XVI y del siglo XVII, en parte su justificación histórica. Esto está bien, pero si volvemos al ayer para justificar el hoy, deberíamos plantear, acaso de nuevo, la sociedad estamental. Creo más sensato pensar en la necesidad de lograr un Estado autonómico en el que la verdadera autonomía fuera la de España, una España que no oprimiese a nadie, pero que tampoco fuese asfixiada por nadie. No obstante, no deja de causar perplejidad el que a la Fundación Gregorio Marañón se le censure celebrar en Zaragoza una reunión científica sobre Felipe II, Antonio Pérez y Marañón, y que se tenga que reunir en Madrid en noviembre de 1998. Al parecer, Felipe II es un rey mal querido en Aragón. El diario ABC publica una noticia de 29 de marzo de 1998 relacionada con el asunto. El titular es, naturalmente, Keimen y Parker debatirán sobre Antonio Pérez en la Semana Marañón. Según creo, y si no que me desdiga, ninguno de los dos ha investigado directamente sobre el secretario real, aunque indudablemente han debido reflexionar con su calidad característica sobre su persona. Sin embargo, para dar incienso al hispanismo, sí que fue otro británico, Ungerer, el que descubrió y editó la correspondencia manuscrita de Antonio Pérez durante su exilio. A esta Semana Marañón acuden algunos teloneros: Belenguer, Colás, Echevarría, Alvar, Ruiz Martín y Laín Entralgo. Según tengo entendido, nuevamente, una alta institución del Estado va a asistir al debate entre Parker y Keimen. ¿Quién la está asesorando? En cualquier caso, se han estudiado ya de nuevo todos los aspectos que afectan a aquella rebelión, tanto las solidaridades interregnícolas como la formación de los ejércitos o sus movimientos en Aragón. Se han visto los problemas sociales e institucionales que suscitó la invasión y se han planteado los graves problemas de aquellos acontecimientos. Por ejemplo, ¿cómo resolver el dilema de querer defender los fueros y al rey, siendo el rey que atacaba los fueros? ¿Cómo ponerse al ejército regnícola? ¿Cómo se vivieron aquellas jornadas en las que, cito al profesor Arnillas, la semana del 19 al 25 de octubre de 1592, Zaragoza vivió un espectáculo continuo de sangriento terror, del cual no estaba al margen la Inquisición? Las alteraciones de Aragón son la plasmación de varios descontentos sociopolíticos que venían arrastrándose desde tiempo atrás. La mecha que prendió la pólvora fue la huida de Antonio Pérez desde Castilla, su voluntaria entrega a la justicia aragonesa, la aplicación de los códigos inquisitoriales y, por ende, la entrega a las cárceles del Santo Oficio de un manifestado. Todo esto salpimienta momentos de foralismo y centralismo que, lejos de nacionalismos, como muchos querrían, lo que hacen es exhibir los anhelos y las frustraciones de ciertos grupos sociales. Mas, sin embargo, lo que me interesa ahora es volver la atención sobre el estigmatizado, sobre el traidor. El mundo que le rodea está lleno de confusiones, para empezar, porque mucho de lo escrito por él o para él se ha perdido. Otros documentos, acaso, nunca existieron y los imaginaron él o su contraparte, esto es Felipe II. Por lo tanto, si quisiéramos saber quién fue Antonio Pérez, tendríamos que saber que, al igual que su rey, Antonio Pérez fueron varios a lo largo de su vida y han seguido siendo varios tras su muerte. Es, pues, un personaje histórico e historiográfico. Fue, sí, un traidor y un excedente en ambiciones. Lo de traidor en este caso supondría un absoluto sometimiento de Antonio Pérez a Felipe II, como si él fuera el único obligado a ciertas obligaciones y el monarca no. Y el juego naturalmente no era así. El rey tenía unas obligaciones que tampoco cumplió. Con respecto al mundo de las ambiciones, la verdad es que no me imagino otra cosa en la corte de Felipe II, sino varones de voluntad voluble en función de la estrategia de los intereses. Como tampoco querría olvidarme de que la corte, como mundo cerrado, constituye un grupo social que, a su vez, se subdivide en grupos dinámicos y, por ende, nada estáticos, lo cual quiere decir que la gente cambia las filiaciones. Desde mi modesta opinión, Antonio Pérez no es un traidor. Antonio Pérez opta por sobrevivir, aunque se le fuera la mano. Pero asesinar a Escobedo con el consentimiento del rey no es traicionar a Felipe II, es cumplir con su cometido. ¿Y él quién se creía que era? Para empezar, un peregrino, un Rafael Peregrino, que ese fue su primer seudónimo. Al principio de sus relaciones deja bien claro sus orígenes, aunque sabiamente los embrolla. Descendiente de limpios de sangre, que aunque hubiera que hacer alguna información sobre la cuestión, se hizo rutinariamente. Su padre fue, lo confiesa, Gonzalo Pérez, pero no cita. Y sufriente por y con él, y a sus hijos los adora. Algo vanidoso, como se desprende de muchos de sus textos y en algunos cuentecillos. Parece ser que habían sobornado a una mujer para que lo encandilara y lo entregase a la justicia. La hembra era, cito, hermosaza, galanaza, gentilaza, muy dama, una amazona en la caza. La mujer acabó enamorándose de Antonio Pérez y confesando de su cometido, según nos ha dejado expuesto a la posterioridad en sus cartas. Le gustaba llamarse hormiga. Lo hace para mostrar su fuerza y la poca de Felipe II. Para otros, se tenía por perro, de pellejo para guantes de dama. Era, al parecer, según testimonios de la época y la conclusión médica de Marañón, un, cito, intersexual funcional. Igualmente se explaya en mostrarse descontento en su vida y en sus avatares. Rebuscado en el escribir, a veces era de una ternura sin par. El encarcelamiento de la familia, o cómo sus hijos van en tropel a clamar piedad y justicia al juez Vázquez y cómo habló Gregoria, los describe preciosamente. La cría, cito, hecha madre, con un lenguaje, con un sentimiento, con una eficacia de palabras, con una acción natural. Antonio Pérez también tiene cartas a su mujer y a sus hijas, como Felipe II, y si reivindicamos a Felipe II por ello, permítaseme reivindicar a Antonio Pérez. Se publicaron con él en vida, y eso que se escribieron, como él propiamente declara, cito, no para enviarse, sino por entretenimiento. Son, por lo tanto, una pieza de su pública defensa, pero creo en su sinceridad. Nos transmiten también el lado amable de esta víbora. Querría reivindicarle y para ello le leo. Cito, os ruego que alentéis y sustentéis a esa señora vuestra madre, obligación que le debéis, de más de por los 9 meses que os sustentó en su vientre, por los 9 años que os ha sustentado en el vientre de la tierra de prisiones. A su hijo mayor le dedica palabras de ánimo y le exhorta que le mantenga vivo en el recuerdo. Cito, que yo acá no he dormido en camas de flores con la memoria de vuestros tormentos. Y a Juana Coello, su esposa, le reitera una y mil veces su profesión de amor.
recordaré solo una frase: yo estoy tan al cabo que he menester ayuda para no hundirme en cualquier olla. El amor vuestro que me favorece me sustenta en este estado. Pérez es ácido al escribir, como cuando relata el hecho del tío Martín, uno de los locos enanos de Felipe II, que le inquirió al rey por qué no se alegraba como todo el mundo, cito, de la fuga de ese Antonio Pérez. O al relatar la pacificación de Zaragoza por Vargas, el ambiente de prisiones, el relato de aquel canónigo que expiró exclamando, cito, esta es la justicia que manda hacer el rey. Se obstina por ser hombre veraz o parecerlo, y en ese sentido, en cierto modo, triunfa. Fue o quiso pasar a la posteridad como hombre leal a su rey, al menos hasta que empezó el exilio. Y yo de ello no tengo duda. Tal vez a partir de un día dejó de ser leal a un hombre. Derramó su sangre, dice, cito, por satisfacer con ella el secreto debido al mandamiento del rey. Insisto, Antonio Pérez era un ser genial que perdió los papeles. ¿Quién no los perdería en su situación? ¿Quién tras 30 años de persecuciones podría acabar cuerdo? ¿Por qué se le exige tanto a Antonio Pérez y nada a su rey, o a Ruy Vázquez de Arce el juez, o a Mateo Vázquez, o a tantos más? Genial, inteligente y culto, capaz de hablar varias lenguas vivas y muertas, sensual, aficionado a la astrología, precursor del cuidado de los dientes y amante de los buenos olores, sus enemigos le llamaban el pimpollo, conoció también, como pocos en su época, los efectos de los venenos y de sus antídotos. Además de todo eso, fue un perfecto desdichado. Sus aforismos son, como todos los pensamientos de los que han sufrido, espectaculares. Es otro prototipo más de los que por la exclusión o el miedo a la exclusión acaba desquiciado. En él confluye el ser descendiente de conversos e hijo espúreo. Le vamos a exigir infinita cordura. Se le culpabiliza por ser valiente y querer borrar sus orígenes para vivir abiertamente en sociedad. Muchas de sus actuaciones parecen ser actos de revancha del resentido contra la sociedad a la que pertenece. Y hace bien, porque otros callan, critican, se corroen por dentro y no nos aportan nada salvo tenerlos que soportar. Su vida y su obra merecen una gran película, más tal vez que el propio rey. Pero no solo añoro algo de atención sobre Antonio Pérez. A la una de la madrugada del 24 de julio de 1568 expiraba en Madrid un joven de 23 años recién cumplidos. Cuando un poco más tarde se levanta inventario de los bienes de su cámara, de sus bienes más íntimos, se anotan unos 150 libros impresos y manuscritos y en todas o casi todas las lenguas de cultura de la época. No hay ninguno en inglés, aunque sí los hay sobre Inglaterra. Libros en latín, en portugués, que suelen ser descripciones parciales o totales de Asia. Libros en italiano, incluso cito uno en lengua india con algunas pinturas de la Sagrada Escritura, y una docena de libros en alemán que van desde los libros de lectura, como ese cito libro de cuentos graciosos en alemán cubierto de colorado, hasta los destinados al aprendizaje de esta lengua tan compleja, cito formas de escribir en alemán cubierto de pergamino verde, ortografía y arte para escribir en buen estilo alemán cubierto de negro. Los libros de este joven se distribuían así temáticamente. El 41% eran lecturas de historia, crónicas y cronicones, arqueología, biografías, hagiografías, poemas épicos, obras politológicas y descripciones de formas de gobierno, así como sobre el funcionamiento de una corte real. El 20% eran libros de religión, de oración, conciliares, artes moriendi, libros moralizadores, libros de proverbios. El 10% lecturas clásicas, el 8% libros de geografía, de cosmografía, descripciones de países, solo uno referido a América. El 6% libros de medicina y un 15% de obras dispersas que no he sabido identificar. Este joven, así expuesto sus libros más próximos, parece un muchacho inquieto, con ganas de conocer el mundo en el que está, algo despreocupado por la realidad americana y mucho más volcado en el conocimiento de la Europa que le rodea. No parece huidizo ante las responsabilidades. En el siglo XVI todos se creen el dicho ciceroniano de que la historia es la maestra de la vida, y este muchacho tiene, desde luego, muchos libros de historia y muy variados. Por otro lado, De entre todos, uno de los más usados estaba en portugués y parece una descripción, pero la relación da muy pocos datos y es difícil sacar de ella más que su título. Otro libro, cito otro libro de manuscrito en portugués, viejo y roto, que comienza en el año de 1421 con cubiertas de pergamino. Tampoco me parece que sea retraído de lo que le es más próximo. Lo digo por su interés en aprender alemán. Se iba a casar con una austríaca y que el joven estaba conviviendo con dos hermanos de ella, a los que el padre de nuestro protagonista quería mucho. Cito, los tengo por hijos, los quiero tanto que no podría dejar de causarme un nuevo género de pena y tristeza verlos apartar de mí. Paréceme que en falta de él me quedan mis sobrinos por hijos, que los quiero tanto como si fueran míos, y como con tales me huelgo y tengo compañía. Es verdad que este muchacho tenía interés por estudiar la lengua tudesca, tanto que llevaba 12 años en el empeño. De esa biblioteca conocemos su destino. La mayor parte de las obras pasaron a personajes de palacio. Si esos 150 libros pertenecieran a un primogénito noble o a un pechero, el historiador montaría con audacia un escenario en el que se moverían entre oropeles los libros, los autores, los lectores, la cultura y al final el difunto, y quien se hubiera preocupado por su aprendizaje serían ensalzados a la gloria de los prohombres, y el joven se lloraría por estar entre los que han muerto antes de tiempo, como si por morirse uno a los 60 años se muriera en su momento. Pero, cuidado, estoy acercándome al mito de la juventud como un precioso regalo de la naturaleza y tal vez me esté desviando del hilo argumental de mi conferencia. O no me desvío, si pienso en un momento en la mitificación de la juventud durante el romanticismo. Mas volvamos a la cámara del difunto. Tenía también una curiosa colección de imágenes de devoción y de pinturas que fueron tasadas por Alonso Sánchez Coello y por Jorge de la Rúa. Este joven parece haberse movido en vida entre los grupos más selectos de la sociedad. Dispersos por la cámara, descendimientos y uno de ellos en una tabla con dos puertas de pluma de las Indias de diferentes colores. También una tabla de San Pedro y San Pablo, un retrato de su madre, una pintura de Galimedes iluminada, un pergamino, etcétera, etcétera. Tenía también el retrato de una mujer barbuda con un mico a sus pies, un retrato de nuestro protagonista en el que solo aparece su rostro, otro de un muchacho con un pastel en la mano derecha, otro de un mico con una cola y una caña en la mano derecha, otro de un hombre con una corona y vestido a la inglesa, un cordero con una cabeza, dos cuerpos, ocho pies, un retrato de un pájaro que cambiaba los colores, una liebre con una cabeza y dos cuerpos, 10 retratos de su alteza que está en gloria. La cámara y la colección de pinturas más cercana también parece destilar inquietud por lo más próximo y también por lo extraño, por las anomalías de la naturaleza. En condiciones normales, por algunos de esos cuadros, el historiador pensaría que el propietario era un adicto a las maravillas y que la sala que describe el escribano podría ser su funda cama. Sin embargo, debe concluir el historiador que ese gusto más que renacentista muestra la necesidad del joven por no permanecer al margen de su mundo interior, de su atormentado mundo interior, ni de su mundo exterior. Las mandas testamentarias cargadas de obras pías, si las viese un historiador de hoy en día, pensaría, viendo que la caridad es la norma, que funda un colegio, que tiene obsesión por la austeridad, que reconoce a quienes se han preocupado por él y por su educación, o que reconoce la necesidad de los lazos paternos filiales, pensaría cualquier historiador que estamos ante un muchacho maduro, equilibrado y pío. Y rasgos piadosos, de noble corazón, encuentro de nuevo al repasar las cuentas de los gastos. Cito, a María Hernández, viuda, vecina de Pinto, 209 reales que hubo de haber y se le libran por la crianza de un niño llamado Carlos que se echó en la puerta de la cámara de nuestro protagonista. Pero sin embargo, ese joven no tuvo ni tiene derecho a una intimidad ni a ser él. Fue en vida un objeto y tras la muerte una leyenda. Don Carlos de Austria, príncipe heredero de los territorios y también de las obligaciones y responsabilidades de Felipe II, es, claro está, el joven al que me vengo refiriendo. Fue, acabo de decir, un objeto, en efecto, porque sobre todo era el primogénito varón, el que sería rey, no era Carlos, era el príncipe. Y tras la muerte fue, es y seguirá siendo una leyenda, porque se encontrará siempre en nuestra encarnación psicológica del conflicto generacional, de las transferencias existenciales, de todas las angustias y fracasos del traspaso de la vida de unos a otros. Porque alrededor de su vida y su muerte hubo, y ha seguido habiendo, muchas tinieblas. Parece una confirmación de lo que acabo de decir, que no haya sido hasta hace poco cuando se haya descubierto en el cuadro de Sánchez Cuello una ventana con un águila y una columna. Y tal vez ahora, pasado el romanticismo y superados, si es que lo están, nuestros complejos de inferioridad ante Europa y a las puertas de una nueva sociedad, podamos reinterpretar el mito de Don Carlos desde otra perspectiva, y lo hecho hasta ahora no sea más que eso, manchas de pintura superpuestas en un original que al cabo del tiempo se podrá limpiar. Pero lo mismo que el restaurador necesitó técnicas modernas, el historiador, para avanzar, ha de usar de técnicas modernas, esto es, nuevos interrogantes, nuevas inquietudes y nuevas fuentes. Fue un objeto y es un objeto. Lo ha sido en la retórica, lo ha sido en la música y lo ha sido en la pintura. Don Carlos, un pobre deforme y alterado mental, murió encarcelado por su padre. Es más que probable que encabezara una facción de disidencias cortesanas. Esto no era extraño, pues a su alrededor había una casa del príncipe en la que todos debían cumplir los deseos de su señor y podía ser lugar de refugio de unos enfrentados contra otros que sirvieran en la casa del rey o en otro consejo. Podría estar tramando alguna actuación de gravedad sin par contra el rey, y entonces este actuó. El que oye el canto de los pajarillos coge preso a su hijo y lo encarcela en palacio, le somete a privación de libertad, no tiene para moverse más que una alcoba y le deja morir en medio de los disparates que le dicta su desequilibrada cabeza. Creo que es un acto de crueldad infinita. Ancha es Castilla para recluir al hijo traidor en cualquier lugar y, puesto a buen recaudo, iniciar los procedimientos jurídicos necesarios para deslegitimarle. No habría sido la primera vez que esto se hacía en España. ¿Acaso don Felipe recordara que su abuela Juana estaba loca? Tampoco habría sido la primera vez que una casa conspirara contra la del rey. Al llegar a Castilla, don Carlos I, más tarde Carlos V, destituye la casa a la casa de su hermano Fernando y a este le expulsa a Flandes y a Viena. No le encarcela, no le anula, no le mata. Y esto que era solo un hermano al que no había visto nunca antes. Se me argumentará que cualquier príncipe entonces no era precisamente un dechado de piedad, pero se me argumentará, para justificar otras cosas, por otro lado, que había leyes de indios o que se sanciona que los indios tienen, como las mujeres, alma. Al tratar el tema de don Carlos, recientes autores siguen empeñados en justificar al rey. Quieren encontrar la exculpación en la mentalidad del siglo XVI, distinta a la nuestra, o en que el valor político del príncipe podía provocar nuevos conflictos armados, como ya los había desencadenado Juana la Loca. La verdad es que la admirable doña Juana no desencadenó ningún conflicto, sino que fue usada por los comuneros. Juana vivió en Tordesillas hasta su muerte. Juana vivió épocas de enorme inestabilidad política y nada de eso se dio con don Carlos, salvo que la ceguera de su padre, el rey que va a apresarle con armadura, le indujo a cometer semejante desatino. Luego, eso sí, sigue la ficción y a Pompeo Leone el rey le ordena que le ponga junto a su hijo en el grupo escultórico del Escorial para estar orantes juntos por los siglos de los siglos. Este gesto sirve también bien a los entibiadores del rey. El 13 de septiembre de 1598, en medio de insufribles dolores, moría el rey. Había cumplido los 71 años de existencia. Su vida política y su reinado fueron largos y complejos, como larga es la sombra que de aquella segunda mitad del siglo XVI se proyecta aún sobre nuestros anhelos, frustraciones y logros. El reinado de Felipe II fue trascendental para la historia de España. La figura del rey fue de capital importancia. No está dicha ni nunca se dirá la última palabra ni sobre el rey ni sobre el reinado, porque probablemente cada generación construya una imagen de Felipe II. Muchas gracias por su atención.
mí solamente.